Es verano, huelga decirlo, muchos aprovechamos para repasar en estas semanas nuestras series pendientes y junto a un buen ventilador disfrutarlas estos días. Para ayudarnos a hacerlo y seleccionarlo mejor, tenemos con nosotros a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Diego. Un placer, como siempre, estar aquí. Que conste que no va a ser una lista exhaustiva, no es mi top 10. Es mi lista personal, muy variada, para que oye, pues cualquiera con los gustos que tenga encuentre alguna de esas series para ver estos días y sobre todo que sea en la medida de lo posible para todos los públicos.
Una lista de verano. Bueno, vamos a comenzar con la primera serie, que además coincide que fue una de las primeras que nos dio este curso, El Club de la Medianoche.
Disculpa, pensarás que soy un bicho raro, pero ¿nos conocemos?
Es posible, fuiste al Instituto Franklin, ¿verdad? ¿O fuiste paciente en el Seattle General?
No, soy de Sacramento.
Vaya, nunca he estado. ¿Por qué estás aquí?
Carcinoma papilar tiroideo. Metástasis pulmonar. Es decir, cáncer de tiroides, supongo.
Leucemia, supongo. Es un placer conocerte.
Esta, si no me equivoco, ¿va de miedo?
No lo calificaría tanto de miedo como de thriller con algunos tintes de terror, pero vayamos por partes. Lo primero destacable es su creador. Para quien no lo conozca, Mike Flanagan es responsable de otras grandes series de este género, como Misa de Medianoche o La Maldición de Hill House.
Esta última da mucho canguelo.
Sí. Es la de más miedo, por así decir, de todo su repertorio. El resto son una mezcla. Mike Flanagan es un hombre con una profunda pregunta sobre la trascendencia, sobre el más allá, sobre la muerte. No es casualidad que haya tantos fantasmas literalmente en sus producciones, y es lo que destila en cada una de ellas. Esta en concreto, El Club de la Medianoche, parte de un planteamiento que, como os he escuchado, es muy duro. Es una niña adolescente que es diagnosticada de un tumor incurable. La chica es muy lista, así que investiga todo lo que se ha escrito sobre este tumor hasta que da con una historia muy peculiar, la de otra chica con el mismo diagnóstico 20 años antes, que fue a un sanatorio para enfermos terminales, desapareció durante una semana de forma inexplicable y volvió curada.
Y es ahí donde se introducen los temas misteriosos que enganchan. Y te enganchan, Paloma.
Bueno, sí, te enganchan.
Que no la he saludado, la tengo aquí a mi lado.
Que tal vez que a mí es hablar de series y ya bajo aquí rauda a la llamada. ¿Tú la has visto, Diego?
No la he visto, pero el planteamiento me gusta mucho.
Sí. Y mientras no dé mucho miedo, porque yo recuerdo la de La Maldición de Hill House. Aparte de que te atrapa, o sea, yo recuerdo ver con una amiga capítulo tras capítulo, o sea, es que era un mono que te daba hasta, ¿no? ¿Qué pasa?
Te enganchan.
Y había algún capítulo que decías, uff, ¿no? Que te ibas luego a casa un poco nervioso.
Mano al corazón.
Sí.
Luego, en Misa de Medianoche, digamos, va haciendo como un cierto viaje personal más hacia los conflictos personales, los dramas. No da tanto miedo como Hill House. Y eso que Misa de Medianoche tiene algunas escenas terroríficas. Y aquí te diría que es la que menos miedo da y la que más se centra pues eso, en la historia de esta chica, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Pero también, como bien decías, Diego, tiene esos puntos de enganche, que es oye, la explicación de cómo se curó esa otra chica, dónde estuvo toda esa semana, por qué volvió llena de barro y curada. Y entonces ahí, a partir de ahí, pues eso, nuestra protagonista consigue que la admitan en este sanatorio, el mismo sanatorio de la otra chica, y ahí entablará, es el corazón de la serie, de hecho, esa bonita relación con el resto de niños que también son enfermos terminales, uno de sida, otro de leucemia, como hemos escuchado, que pasan sus previsiblemente últimos días contándose por la noche, a medianoche, historias de miedo en la biblioteca de ese sanatorio, y que bueno, que ahí es donde cuando se cuentan las escenas como que la serie interpreta o te muestra esas propias historias, entonces eso es lo que da un poco más de miedo, pero son historias de miedo, pero ya está.
Y de ahí el nombre de la serie y los tintes de terror.
Efectivamente.
Anotada. Primera en la lista.
Bueno, vamos con la siguiente, cambiamos totalmente de género y nos vamos a los biopics, con otra producción muy peculiar, Halston.
Voy a cambiar la imagen de la moda americana. Lo que necesitamos es encontrar tu sello. Algo que me haga ver a una mujer espléndida y decir, es un Halston.
Halston, escúchame. Te estás obsesionando con lo que no debes.
Dos cosas que tú nunca tendrás: mi talento y mi nombre. Tú has perdido el control. ¿Alguna vez sientes que todo lo que tienes podría desaparecer?
Bueno, lo primero, este biopic llamado Halston no es solamente para los amantes del mundo de la moda. Es un maravilloso relato sobre la naturaleza del arte, sobre el precio que deben pagar muchas veces los artistas por el mero hecho de serlo y de buscar la belleza, ese dolor, esa decepción, ese desengaño que lleva muchas veces a la adicción, a la egolatría y, vamos, y a tantos y tantos excesos. Eso es Halston, es una loca carrera en busca de la trascendencia, de la belleza, a través de la moda, en este caso, de la creación, en un negocio que, bueno, que ha engullido a tantos y en el que veremos probablemente uno de los mejores papeles de Ewan McGregor y además es una serie que recomendada en esta casa, o sea, que me recomendó una persona de esta casa y, maravillosa.
Por situarnos, es Halston, es un famoso modisto en los 70 que puso la moda estadounidense en la liga de los grandes diseñadores de
moda. El rollo que luego fue a París, como el primer gran desfile en el que se mezcló moda americana con moda europea, en fin. Tiene su historia, yo no la conocía hasta que vi la serie.
Tampoco.
Y la verdad es que es una vida de película de principio a fin. Desde el principio, de hecho, que Halston fue el que diseñó, por ejemplo, el sombrero de Jacqueline Kennedy, que se puso de moda, es lo primero que le llevó a la fama, pero luego cuando Jacqueline Kennedy dejó de llevar sombrero, pues se acabó el negocio inicial de Halston. En fin, es un poco una muestra de lo que va sucediendo en ese biopic. De nuevo, Ewan McGregor probablemente su mejor actuación y te atrapa, dentro de que es un biopic, te atrapa, no te suelta, aunque no te interese este mundillo, da igual, porque también te mete en el mundo de Estudio 54, de las discotecas a las que iban pues algunas de las principales celebrities de Nueva York. En fin, maravillosa de principio a fin.
Claramente estamos ante una recomendación entusiasta, casi tanto como la que viene a continuación. Insight number 9.
I told you not to come in.
I'm not going for a crafty poo, if that's what you think.
There's some nutters on here, aren't there?
Hi. Do I look like an ex-murderer?
I don't want any more nasty surprises.
¿Esto de qué va?
Como, o sea, es algo muy british.
Totalmente.
Como podemos escuchar. De hecho, me temo, no sé si está doblada, pero vamos, probablemente no lo esté, porque es una serie de la BBC que la tenemos en Filmin en España. Muy peculiar, pero deliciosa. Es de esas series que, para entender realmente de qué van, tienes que ver los dos primeros capítulos. Es, lo voy a intentar explicar, pero no es fácil. Son muy cortitos. Son, en el fondo, son pequeñas obras teatrales de media hora, más o menos. Cada una, lo único que tiene en común es que sucede en algún sitio con el número 9. Una casa número 9, un local con el número 9 encima, en fin. Y ya está. Es lo único que tienen. Eso y digamos el tono, que es entre siniestro. Sí, o sea, es
por lo del número 9, vamos.
Es inquietante. Cada capítulo, como decía, cuenta una historia con estilos muy distintos. Tiene cosas de Black Mirror, cosas de thriller. Algún capítulo parece una muy buena historia de pesadillas, de la mítica colección de libros Pesadillas. Otra parece una comedia hasta el giro final. Por ejemplo, la primera, el primer capítulo de todos. La mejor forma de explicarlo es que probablemente estamos ante una serie de mini obras de teatro, siempre con saltos de guión al final maravillosos, que te sorprenden, que te atrapan, que además con unas actuaciones y una dirección y producción propias de la BBC. Es matrícula de honor para mí como serie, lleva ya, no sé si son 8 temporadas ya, este año se estrenó la octava. Tiene a su favor, además, que como cada historia acaba en su respectivo capítulo, pues es de esas series que puedes ir viendo cuando,
son fáciles de ver,
cuando quieras, sobre todo cuando quieres que te sorprendan. Que digo, yo voy a ver algo distinto hoy. Media horita y te garantizo que cualquiera de esas historias te va a enganchar y te va a sorprender al final. maravillosa.
Me la apunto.
Y no estamos hablando, perdón, de comedia. No es has dicho, ¿no? No, o sea, que es un poco
tiene,
de todo,
tiene cosas,
¿no?
De comedia, por ejemplo. Hay un capítulo que es un famoso cantante que en un programa de estos de los últimos deseos de un chaval con cáncer, pues va a una casa donde hay una niña que tiene cáncer y que su gran ilusión es conocer a este cantante. Entonces, como es su cumpleaños, le ayuda a inflar globos y en uno de esos globos le da un patatús y se muere.
¿El cantante?
El cantante,
o...
el cantante. Entonces, a partir de entonces arranca un capítulo en el que el padre de la niña, el representante y el responsable de seguridad debaten qué hacer con el globo que contiene literalmente el último aliento de este personaje. Si lo van a vender por eBay, si lo van a subastar, en fin. O sea, es
humor británico,
muy british, con ese punto negro, de humor negro, sí, maravilloso. Hay un capítulo, por ejemplo, de Ona Chaplin, bueno, que una de las protagonistas es Ona Chaplin, que es en tono comedia, son dos ladrones, de hecho no se dice ni una sola palabra hasta los últimos 3 segundos del capítulo.
Wow.
Y no voy a decir nada más. Y es como parece una escena de los hermanos Marx, dos ladrones que intentan robar un cuadro que es totalmente blanco en la casa de un ricachón y se van ocultando mientras los dos, el matrimonio propietario va discutiendo por toda la casa, poniendo música, tal, tal. Entonces es todo sin que nadie hable, entonces tiene un tono claramente humorístico hasta el giro final. Y ahí lo voy a decir. Ese es el segundo capítulo, ese es el segundo capítulo, con lo cual, oye, no hay nada como ver esos dos primeros y decidir.
Te he enganchado, ¿verdad?
Sí, no, para estos días de agosto sí.
Muy fresca también, muy fresca,
me
muy
encanta.
Divertida.
Vamos con la última y cambiamos también radicalmente de género para hablar de una serie que me consta, te gusta.
Hombre,
especialmente.
Mucho.
Hablamos de Yellowstone, y este curso nos ha dado la primera parte de su última temporada.
Estancarse es morir para una ciudad y los Dutton la están matando.
Han olvidado quién manda en este valle.
Se llama progreso.
No lo pararás, John.
Y no necesita tu permiso.
En este valle, sí.
¿Con quién hay que pelear?
Con todos.
Todos los hombres son malos. Pero algunos nos esforzamos para ser buenos.
Reconozco que he tardado mucho en descubrir esta maravillosa serie protagonizada por Kevin Costner, pero una vez me arranqué a verla, la he disfrutado como un enano en sus 4 temporadas y media, bueno, 5 temporadas vamos a decir, porque además ahora está en un momento crítico porque parece que se desvincula Kevin Costner, bueno, hay un poco de lío ahí. El western ha vuelto en todo su esplendor. En los últimos años algunas de las series que más he disfrutado son de este género, como Godless, The English y esta magnífica Yellowstone y sus secuelas, que otro día, precuelas mejor dicho, que otro día hablaremos, cuyo éxito pues eso, nos ha llevado a tener no solamente esas 5 temporadas, sino también 1883 y 1923, todas alrededor de esa familia Dutton, que es la que acaba controlando un valle de Montana, cercano al parque Yellowstone, con mano de hierro. Una familia que recuerda muchísimo en algunos momentos a las dinámicas, por ejemplo, que vemos en Succession, pues con un hijo que aspira a ser algo pero el padre le desprecia, otra hija que es como su padre pero probablemente no esté preparada para tomar el control, en fin. Lo que pasa es que en lugar de tener una jungla de rascacielos, pues tenemos unas vistas, unos
tremenda.
Paisajes, bueno, o sea, es un disfrute, los paisajes, la fotografía, Kevin Costner, Kelly Reilly y varias cosas más, es que ya te da para un serión, pero es que además tiene un guión sencillamente arrebatador, o sea, que te engancha desde el principio.
¿Esta en qué plataforma está, Javier?
Esta la tenemos en Sky Showtime, que es la última que ha venido aquí a la fiesta de las plataformas.
Madre mía, me voy a dejar el sueldo.
¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Que esta yo la descubrí hace poco. Debo decir que en esa hay, comentaremos estas semanas varias de esa plataforma que no están nada mal.
Las series de dramas familiares de este tipo se están poniendo muy de moda,
también,
¿no? Del patriarca que tiene luego ahí que ver a quién deja las tierras, ¿no? En este caso me imagino, o el heredero justo. Se están poniendo muy de moda.
Sí, además le das un poco el tono de... algunos han querido ver en esta serie como la respuesta conservadora a la moda del ecologismo. En plan, esto es el verdadero ecologismo, porque este hombre se enfrenta, pues por un lado, a los ávidos promotores que quieren comprarle tierras para construir urbanizaciones, en el fondo, o ciudades, y a los que y a los algunos especuladores y algunos que se aprovechan de las víctimas de todos los genocidios a los indios para robarle tierras legítimamente compradas en su momento a este buen hombre, que tiene poco de bueno en realidad, es bastante salvaje en algunos momentos, pero bueno, que es tiene, pero sí, es ese, en el fondo es como coger lo mejor de la telenovela, pero digamos alejarla del tono de las telenovelas
dramático ahí.
Exactamente.
Bueno, yo he apuntado Yellowstone, he apuntado El Club de la Medianoche y me he apuntado Inside Number 9, esta que no sé cómo calificar el género.
Tienes que verla. Tienes que ver varios capítulos
y poner el género tú mismo, exacto, el que quieras.
Vamos a decir humor negro.
Vale.
Perfecto, me van vale
a decir
comprada.
Javier García Arevalillo, nos has puesto muchos deberes hasta la próxima semana.
Un
pero
placer.
Bueno, vamos a tener tiempo, que es verano.
Exactamente.
Hasta la próxima semana, Javier. Muchas gracias. Pronto.